on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 11. Cuando las señoras se levantaron de la mesa después de la cena, Elizabeth subió a ver a su hermana, y al darse cuenta de que estaba bien abrigada, la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de afecto. Elizabeth nunca las había visto tan cordiales como en la hora que transcurrió hasta la llegada de los caballeros. Hablaron de todo. Describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucho desparpajo y se burlaron de sus conocidos con gracia. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron de golpe hacia Darcy y no había dado cuatro pasos cuando ya tenía algo que comunicarle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó con amabilidad. También el señor Hurst le hizo una ligera inclinación de cabeza, diciéndole que se congratulaba mucho, pero la efusión y el calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se la pasó atizando el fuego para que Jane no notara el cambio de una habitación a la otra, y le suplicó que se pusiera al lado de la chimenea, lo más alejada posible de la puerta. Después se sentó junto a ella y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente, con su labor, contemplaba la escena con agrado. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst recordó a su cuñada la mesa de juego, pero fue inútil. Ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, y el señor Hurst vio su petición rechazada de pleno. Le aseguró que nadie tenía ganas de jugar. El silencio que siguió a su afirmación pareció ratificarlo. Así pues, el señor Hurst no le quedaba otra cosa que hacer que tumbarse en un sofá y dormir. Darcy tomó un libro, la señorita Bingley tomó otro, y la señora Hurst, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía ocasionalmente a la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura de Darcy que a la suya propia. No paraba de realizarle preguntas o mirar la página que él tenía delante. Sea como fuere, no consiguió sacarle ninguna charla sostenida. Se limitaba a contestar brevemente y continuaba leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó claramente y exclamó: «¡Qué agradable es pasar una velada así! Bien mirado, creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida te fatiga, pero un libro jamás. Cuando tenga una casa propia, seré desgraciadísima si no poseo una gran biblioteca». Nadie respondió. Entonces volvió a bostezar, cerró el libro y paseó la vista alrededor de la habitación buscando en qué ocupar el tiempo. Cuando al oír a su hermano mencionarle un baile a la señorita Bennet, se volvió de repente hacia él y dijo: «¿Piensas de verdad en ofrecer un baile en Netherfield, Charles? Antes de decidirte, te aconsejaría que consultaras con los presentes, pues mucho me temo que haya entre nosotros a alguien a quien un baile le parecería, más que una diversión, un sufrimiento». «Si te refieres a Darcy», le respondió su hermano, «puede irse a la cama antes de que se inicie, si lo prefiere. Pero en cuanto al baile es cosa decidida, y tan pronto como Nichols lo haya preparado todo, enviaré las invitaciones». «Los bailes me gustarían mucho más», manifestó su hermana, si fuesen de otro modo, pero esa clase de reuniones suelen ser tan plomizas que se hacen insoportables. Sería más lógico que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile». «Mucho más lógico, sí, Caroline, pero entonces ya no se parecería en nada a un baile». La señorita Bingley no respondió. Se levantó poco después y se puso a dar vueltas por el salón. Su porte era elegante y sus andares graciosos. Pero Darcy, a quien iba dirigido todo, siguió enfrascado en la lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más, y volviéndose a Elizabeth, dijo: «Señorita Eliza Bennet, déjeme que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que es muy saludable después de estar tiempo sentada en la misma posición». Elizabeth se quedó asombrada, pero accedió en el acto. La señorita Bingley consiguió lo que se había propuesto con su amabilidad. El señor Darcy levantó la vista. Estaba tan sorprendido de la novedad de esta invitación como podía estarlo la misma Elizabeth. Mecánicamente cerró su libro. Seguidamente le invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó explicando que solo podía hacer dos motivos para que se pasearan por el salón juntas y si se uniera a ellas interferiría en los dos. ¿Qué querrá decir? La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál sería el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía saberlo. «De ningún modo», contestó. «Pero sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos en ridículo, y la mejor forma de responderle será no preguntarle nada». Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de desafiar a Darcy, e insistió, por lo tanto, en pedir que les explicara los dos motivos. «No tengo el más mínimo inconveniente en hacerlo», dijo tan pronto como ella le permitió hablar. «Ustedes eligen este modo de pasar el tiempo o porque tienen que hacerse alguna confidencia o para hablar de sus asuntos íntimos, o porque saben que paseando realzan mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no haría más que interferirlas. Y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego». «¡Ah, qué horror!», exclamó la señorita Bingley. «Jamás he oído nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle un escarmiento?» «Nada tan fácil si está dispuesta a ello», dijo Elizabeth. «Todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros. Búrlese, ríase de él. Siendo tan íntima amiga suya, sabrá muy bien cómo debe obrar». «No sé, le doy mi palabra. Le confieso que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles. Burlarse de una persona tranquila, de tanta sangre fría. Y en cuanto a reírnos de él sin más ni más, no debemos tentarle. Podríamos desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder». «Que no podemos reírnos del señor Darcy», exclamó Elizabeth. «Es un privilegio muy singular, y espero que siga siendo singular. No me gustaría contar con muchos conocidos de este carácter. Me encanta reírme». «La señorita Bingley», contestó Darcy, «me ha concedido más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres, o la más sabia y mejor de las acciones, pueden ser histriónicos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en burlarse». «Estoy de acuerdo», respondió Elizabeth. «Hay gente así, pero creo que yo no me cuento entre ellos. Espero que jamás llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las sandeces, las tonterías, los caprichos y las inconsecuencias son las cosas que en verdad me divierten. Lo confieso, y me río de ellas siempre que me es posible. Pero supongo que estas son las cosas que usted no posee. Quizá no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida trabajando para no caer en estas debilidades que exponen a la mofa a cualquier persona inteligente. Como la vanidad y el orgullo, por ejemplo». «Sí, desde luego, la vanidad es un defecto. Pero el orgullo, en caso de personas de inteligencia superior, creo que es positivo». Elizabeth tuvo que darse la vuelta para disimular una sonrisa. «Espero que habrá acabado de examinar al señor Darcy», dijo la señorita Bingley, y le suplicó que le dijera que ha sacado en claro. «Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defectos. Él mismo lo reconoce totalmente». «No», dijo Darcy, «no he querido decir eso. Poseo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente. En realidad, demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como serían necesarias las tonterías y los vicios ajenos, ni las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se realicen para cambiarlos. Es probable que se me pueda acusar de rencoroso». «Cuando pierdo la buena opinión que tengo», replicó Elizabeth. «El rencor implacable es verdaderamente un factor negativo en un carácter. Pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo burlarme de él. Por mi parte, está usted a salvo». «Creo que en todo individuo hay cierta inclinación a un determinado mal, a un defecto innato, que ni tan solo la mejor educación puede vencer». «Y ese defecto es la tendencia a odiar a todo el mundo». «¿Y el suyo?», contestó él con una sonrisa. «Es el interpretar mal a todo el mundo intencionalmente». «Oigamos un poco de música», propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que se encontraba fuera. «Luisa, ¿no te importará que despierte al señor Hurst?» Su hermana no opuso el más mínimo pero, y abrió el piano. A Darcy, tras unos momentos de meditación, no le pesó. Empezaba a rondarle el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribió a su madre a la mañana siguiente, rogándole que les mandara el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet había calculado que sus hijas estarían en Netherfield hasta el martes, en que haría una semana justa que Jane había llegado allí, y no era su voluntad que regresara antes de la fecha citada. Así pues, su respuesta no fue de su agrado, o por lo menos no fue la respuesta que Elizabeth hubiera querido, pues estaba deseando volver a su casa. La señora Bennet les respondió que no le era posible enviarles el coche antes del martes. En la posdata añadía que si el señor Bingley y su hermana les insistían para que se quedaran más tiempo, no lo dudaran, pues podía pasar muy bien sin ellas. Sin embargo, Elizabeth no estaba en su ánimo de seguir allí por mucho que se lo pidieran, temiendo, al contrario, resultar molestas por quedarse más tiempo sin motivo. Pidió a Jane que le solicitara el coche a Bingley enseguida, y finalmente decidieron exponer su proyecto de salir de Netherfield aquella misma mañana y pedir que les prestaran el coche. La noticia provocó muchas manifestaciones de desasosiego. Las expresaron una y otra vez su deseo de que se quedaran por lo menos hasta el día siguiente, y no hubo más remedio que demorar la salida hasta entonces. A la señorita Bingley le pesó después haber propuesto la demora, porque los celos y la antipatía que sentía por una de las hermanas era muy superior al afecto que sentía por la otra. Al señor de la casa le causó mucha pena el saber que se iban a ir tan pronto, e intentó de nuevo convencer a Jane de que no sería bueno para ella, porque todavía no estaba totalmente recuperada. Pero Jane era firme cuando sabía que obraba como creía que era lo justo. A Darcy le pareció bien la noticia. Elizabeth había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que él quería, y la señorita Bingley era antipática con ella, y con él más impertinente que nunca. Se propuso tener especial miramiento en que no se le mostrara ninguna señal de admiración ni nada que pudiera hacer creer a Elizabeth que tuviera ninguna influencia en su felicidad. Consciente de que podía haber fraguado semejante idea, su comportamiento durante el último día debía ser decisivo para confirmársela o olvidarla. Firme en su propósito, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y a pesar de que los dejaron solos durante media hora, se enfrascó de lleno en su libro y ni siquiera la miró. El domingo, después del oficio religioso de la mañana, tuvo lugar la separación tan grata para casi todos. La cortesía de la señorita Bingley con Elizabeth acrecentó al máximo en el último momento, así como su afecto por Jane. Al despedirse, después de asegurar a esta última el gusto que siempre le daría a su presencia tanto en Longbourn como en Netherfield, y darle un tierno abrazo, a la primera solo le dio la mano. Elizabeth se despidió de todos con el espíritu más abierto que nunca. La madre no fue muy amable al darles la bienvenida. No entendía por qué habían regresado tan pronto y les dijo que hacían muy mal en ocasionarle semejante disgusto. Estaba segura de que Jane se había resfriado otra vez. Pero el padre, aunque era muy lacónico al expresar la alegría, estaba sinceramente contento de verlas. Se había dado cuenta del valor que tenían en el círculo familiar. Las tertulias de la noche, cuando se reunían todos, habían perdido la viveza e incluso el sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Hallaron a Mary, como de costumbre, ensimismada en el estudio profundo de la naturaleza humana. Tenían que comentar sus nuevos resúmenes y escuchar las observaciones que había hecho últimamente sobre una moral muy poco persuasiva. Lo que Catherine y Lydia tenían que hacerle saber era muy diferente. Se habían hecho y dicho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado hacia poco con su tío. Un soldado había sido azotado y corría el rumor de que el coronel Forster iba a contraer matrimonio.